Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 98, sexto capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de fútbol sala. Hoy empezaremos hablando de la quinta jornada en la primera división. El MVP de hoy será muy especial. Se lo vamos a dar a Quique Bonet. No hay muchos motivos para explicar por qué le damos el premio a Quique Bonet, pero en esta jornada en concreto no ha sido por sus méritos en la cancha, que también los tiene, sino por otro motivo que ahora enseguida os explicamos. Todo en una jornada en la que Inter logró la victoria, sigue manteniendo el liderato y en la que hubo otras cosas, como siempre, mucho espectáculo y resultados interesantes. En la tertulia analizaremos la jornada y también os contaremos, os lo va a contar enseguida Javi Jurado, los resultados que ya se están produciendo de la sexta, porque está en juego martes y miércoles esta sexta jornada del campeonato. Además, Óscar García, Perico Sainz de Baranda y hoy la ayuda de otro trozo de historia del fútbol sala en nuestro país, Alberto Riquer. Futsaleros por el mundo con Teresa Sendín, hoy cogeremos la maleta y nos iremos hasta la bella Italia para conocer cómo le marchan las cosas al jugador del Alacho, Héctor Albadalejo. En el fútbol sala femenino, como siempre con Javi Jurado y Álvada, analizamos lo que nos dejó la jornada liguera. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la cuarta jornada de la segunda división. Hoy visitaremos Valencia para charlar con Márquez, el jugador del Levante, mejor futbolista de este fin de semana. Todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Que es un día especial. Hacemos 98 programas ya. Está en plena ebullición el programa número 100. Perico me persigue por los pasillos para que me reúna con él. Y hay algunas de las ideas que propone que pueden que vayan adelante y hay otras que van a ser un poco más difíciles. No las vamos a contar por si acaso al final esto cuaja. Y además es un día especial porque hoy cumple años un tío grande. ¿Verdad, Molo Cebrián? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, estamos ya a punto, ¿verdad?, de tener una celebración importante aquí en Futsal Cope, pero si me permitís una cosilla, yo esta semana, bueno, mañana de hecho cumplo años, así que me voy a autorregalar las canciones del Futsal Cope de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que yo en Cadena Cien algún programa donde muchos amigos me piden canciones, así que voy a aprovechar y yo justo en el programa de hoy de Futsal Cope, si no os importa, me voy a pedir unas cuantas canciones que son de las favoritas de toda mi vida. Venga, aquí ya suena una de ellas, espero que os gusten y que compartamos gustos musicales. Por cierto, chicos, os invito a todos el sábado a mi cumple, ¿vale? Que lo celebro el sábado. Venga, que ruede el balón y que suene la música aquí en Futsal Cope. ¡Abrazo fuerte!
Que yo me quería ir de farra hoy, Molo, pero que es mañana. El cumpleaños de Molo es mañana y, sin embargo, hoy es el señor padre de este técnico que tenemos aquí sentado, este pedazo de profesional que es Víctor Catalina, así que Faustino, muchas felicidades en tu onomástica. Y ahora sí, esa ráfaga bonita que tenemos por ahí, empezamos con la primera división.
La primera división en Futsal Cope.
Pasamos, por lo tanto, a repasar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Digo, es que va a quedar bien que entre después de la ráfaga.
Sí, os voy a decir una cosa. Y Javi está apretando porque hoy tenemos un programa con muchas cosas y tenemos que darnos prisa.
Sí, señor.
Así que resultados de la quinta y alguno, Javi, de la sexta ya.
Efectivamente, la quinta jornada nos dejaba estos marcadores. Magna Navarra 7, Colegios Arenas 4, El Pozo de Murcia 4, Azcar de Lugo 3, Santiago 6, Río Renovables 2, Inter 8, Jumilla Montesinos 2, Peñíscola 2, Humacón 1, Burela 7, Hospital Levant Manacor 6 y Marfil Santa Coloma 2, Barcelona-Sport 3. Descansaba Jaén Paraíso Interior y esta jornada nos dejaba a Inter y el Pozo Movistar en lo más alto de la clasificación con 13 puntos, seguido de Barça y Santiago con 11. Marfil tiene 10, Burela 7, Jumilla Montesinos 7, Río Renovables 6, Magna Navarra 6, Peñíscola Bodegas Dumbiro 5, 2 puntos para Azcar de Lugo, Jaén Paraíso Interior y Hospital Levant Manacor, con un punto Macón Zaragoza cierra la tabla, Colegios Arenas de Gran Canaria. Sin modificaciones, arriba el máximo goleador sigue siendo Dani Salgado con 9 dianas. Y la sexta jornada, estamos grabando este programa de lleno. Este martes teníamos dos resultados: Colegios Arenas Gran Canaria 3, Jaén Paraíso Interior 4.
Ahora le damos la enhorabuena a Fran, que ha ganado su Jaén. Primera
ahí está.
Victoria.
Primera victoria, lo mismo que Azcar de Lugo. La primera victoria que la consiguió ante Magna Navarra por 7-4.
Lo estaban mereciendo los chicos de Diego Ríos.
Y el resto de la jornada, que va a ser el Hospital Levant Manacor, el Pozo Murcia, Río Renovables, Marfil Santa Coloma, Jumilla Montesinos Santiago, Barcelona-Sport Peñíscola y Humacón Zaragoza. Burela Pescado Rubén va a descansar Inter Movistar. Al final repasaremos la jornada de este fin de semana.
Bueno, ya sabéis que esta semana no vamos a hacer el MVP al estilo MVP de mejor jugador de la jornada. Vamos a hacer algo especial con el Pozo de Murcia porque el pasado fin de semana cumplió 1000 partidos. Se dice pronto 1000 partidos, pero cuesta mucho. Y además de esos 1000, pues muchos de ellos con victorias y muchos de ellos, no los 1000, pero muchos de ellos con un jugador como protagonista. De él me dijo Jesús Candelas hace un tiempo que si había una espinita clavada que se le hubiese quedado como entrenador era no haberle tenido en sus filas. Creo que los oyentes habituales de este programa sabréis a quién me refiero. Es Quique Bonet, que está ya, creo, al otro lado del teléfono. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, enhorabuena, ¿no? Quique, es una cifra, desde luego, es simbólica, pero es muy importante y habla mucho de lo que es la historia del Pozo de Murcia en el fútbol sala nacional, ¿no?
Sí, yo creo que es para felicitarnos todos, además. Es verdad que no deja de ser un número. Números redondos, pues a veces significan muchas cosas y en este sentido creo que significa... o tiene mucho mérito, ¿no? Que alguien apueste de una manera tan decidida por un deporte como el fútbol sala, que lo haga de una manera tan fiel durante 25 años, que Murcia se haya convertido para todo el mundo en España como una de las ciudades, bueno, donde más identificadas con nuestro deporte. Bueno, más allá de victorias y derrotas, más allá de lo que suponen los números fríos, creo que estos 1000 partidos resumen muchas cosas y bueno, creo que todos, no solamente la gente que hemos formado parte de la historia de este club, sino todos los que de una u otra manera tenemos algo que ver con el fútbol sala, creo que debemos sentirnos afortunados de lo que significa el Pozo en nuestra historia.
Oye, le disteis emoción, Quique, no sé si por eso debe ser el partido 1000, pero vaya sufrimiento contra Azcar Lugo, ¿no?
Sí, realmente hay que darle mucho mérito a Azcar Lugo. Tuvimos un rival delante que hizo las cosas realmente bien, que ellos luego, bueno, en su resumen personal, incluso hablaba como uno de sus mejores partidos de la historia contra el Pozo, y realmente fue así, estuvieron muy muy bien, estuvieron acertados en todas las facetas del juego, nos lo pusieron muy complicado, con lo que eso significa en el Palacio, porque bueno, todo el mundo sabe lo complicado que es sacar algo en el Palacio, y afortunadamente el portero jugador nos ayudó en este caso, fuimos capaces de dar la vuelta a un resultado adverso y nos hicimos con 3 puntos importantes para seguir arriba, para seguir invictos, y para seguir luchando por esa primera plaza que tan importante es para nosotros al final de la liga regular.
Está por aquí también con nosotros Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
No sé qué le quiere decir al capitanísimo, así para empezar.
Pues poquitas cosas ya de que le hayamos dicho, pero a mí, Quique, hay algo que me sorprende y creo que es algo que nos tenemos que hacer mirar. Tú preguntas a la gente de la calle, sean jóvenes, sean ya adultos, y lo malo es que... hablan de fútbol sala y sí, te hablan de Quique Bonet, hablar de fútbol sala y te hablan de los hermanos Linares, te hablan de Orol, te hablan, pero no me hablan ni de Rafa Usín, ni de Alex Yepes. Creo que es un problema, y eso que ahora tenemos Twitter, y eso que ahora tenemos Facebook, que hay una televisión muy potente detrás, ¿esto por qué es? Quizá porque nos falta ganar de nuevo un Mundial, y eso es lo que te hace tener nombre, porque a mí me siguen hablando de los míticos, ¿sabes? Entre ellos tú. ¿Por qué pasa esto? Cuando ahora es cuando más movimiento social tenemos en los medios.
Bueno, yo creo que es un proceso, creo que hay que darle tiempo, no es fácil de un día para otro que ocurra ese tipo de cosas. Es verdad que todos unos no, pero sí es verdad que también en el imaginario de todos, en la memoria de todos, se van introduciendo poco a poco pues nombres como Miguelín, nombres como Sergio Lozano, van ganando terreno otros, que lógicamente terreno que los más viejos ya vamos dejando. Es verdad también que hay que ver de qué generación venimos. Venimos de esa generación de oro, de esa gente de Luis Amado, Javi Rodríguez, Daniel, todo ese tipo de gente que ha ganado muchas cosas y que lógicamente han llegado mucho a la gente del fútbol sala y junto a la gente, incluso a la gente que no tiene tanto que ver con el fútbol sala, pero que sí que es seguidora del deporte en general, ¿no? Y eso lógicamente tiene que haber un proceso, ese proceso se presenta poco a poco, esa selección tiene caras completamente nuevas respecto a esos nombres, bueno, o que todos tenemos en la memoria, y hay que, como te decía, hay que darle un poquito de tiempo para que ese proceso se produzca. Yo recuerdo hace unos años una conversación paseando en una convocatoria de la selección con Álvaro y con Javi Echeverri, que los tres íbamos hablando de que nos preocupaba un poco qué iba a ocurrir después de, ¿no? Veíamos un poco ese precipicio, no acabábamos de ver una nueva generación que daba un paso adelante y daba un poquito de miedo que después de 2000 y 2004, después de los europeos, ver qué iba a ocurrir. Pues mira, ha ocurrido que la selección ha dado un paso adelante, cuando hay gente que va dejando responsabilidades, hay otros que las van asumiendo. Es verdad que se nos escapó el Mundial, pero es verdad que también que vuelven a ser campeones de Europa, que en tres meses tenemos la oportunidad de revalidar el título. Yo no tengo mucha preocupación en eso. Todo el mundo somos absolutamente prescindibles, todo el mundo pasaremos, no ocurrirá nada, nos iremos y estoy convencido que esos lugares los ocuparán otra gente de muchísima calidad, tanto deportiva como humana, porque en ese sentido creo que podemos estar tranquilos con nuestro deporte.
Está también con nosotros Óscar García. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues yo siguiendo con el mismo hilo que estamos, estamos en un momento de crisis, el fútbol sala lo está notando muchísimo en cuanto a instituciones, en cuanto a equipos que hemos visto que se han ido, los presupuestos son más bajos, pero no sé si que quizá lo que es el juego, en lo que son los jugadores, esta crisis ha podido ser en cierto modo positiva. Vemos los españoles en el mundo, que contamos con Teresa luego en la otra parte del programa, contamos que hay casi 100. Y cuando vemos la Liga Española y vemos que la mitad de los equipos prácticamente no tienen extranjeros, son casi todos españoles. En cierto modo, aunque la crisis se está afectando mucho, porque se están yendo muchos equipos, está bajando mucho el salario, pero los jugadores están saliendo, quizás están teniendo más oportunidad en los jugadores españoles, están brotando más.
Sí, bueno, ante todo situación de dificultad, yo creo que lo inteligente es encontrar una oportunidad, y yo creo que en el sentido del fútbol sala ha sido capaz de entender que ese era el momento y que debía hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que a todos nos gustaba ese momento donde España era el lugar en el que llegaban todos los jugadores importantes de todas las ligas, de todas las nacionalidades, por una cuestión económica, donde atraíamos el interés de todo el mundo, pero eso no significa que el deporte o que el fútbol o que el juego en sí deba bajar de nivel. Creo que, como os decía, es una oportunidad para gente más joven, que quizá tenía más dificultades para encontrar su hueco, gente que va a salir, que va a demostrar que tiene muchas cosas que decir dentro de este deporte. Y que también tenemos que darnos cuenta de la realidad, ojalá tengamos.
Bueno, estamos perdiendo esa comunicación con Quique Bonet. Recordemos que el Pozo de Murcia juega hoy contra el Hospital Llevan Manacor y que, bueno, que a veces en la isla la comunicación no es muy buena. Vamos a intentar retomar esa comunicación. Me decía Perico ahora, Óscar, fuera de micro, me decía, vamos a ponerle en problemas a Quique Bonet. Vamos a preguntarle que cuál es el mejor jugador de la historia del Pozo de Murcia. Esa es chunga, ¿eh, Osquitar?
Sí, es complicada, sí. Hombre, yo creo que él. O sea,
él no lo va a decir.
Él no lo va a decir. Claro. Él no lo va a decir, pero yo creo que es él por muchos años. Quizá por mediático y por quedar, como dice el imaginario de la gente, pues quizá por lo Roberto ha sido un poco más llamativo. Pero
mira, mira.
Porque en cuanto a resultados y en cuanto a trayectoria, él tiene que estar por encima de todos.
Mira, vamos ahí, a
sí,
por la pregunta.
Vamos a preguntárselo a Quique, recuperamos ya la conexión con el capitán del Pozo de Murcia. Quique, Perico Sainz de Baranda, que ya sabes que es muy bueno, pero que a veces tiene malas ideas. El otro día proponía en Twitter el debate, en la cuenta oficial, y decía: 1000 partidos del Pozo de Murcia, ¿quién es el mejor jugador de la historia del Pozo de Murcia? Y salían, sobre todo, dos nombres, ¿no? El tuyo y el de Paulo Roberto. Y le he dicho ahora a Óscar, ¿tú qué dices, Óscar? Y Óscar dice que tú, Quique. Yo, claro, siendo tú, no sé cómo lo ves.
Claro, sí, esto es complicado. No, bueno, yo primero, lógicamente, agradecer a toda esa gente que siguiendo la etiqueta o el hashtag que ponía Pedro, participó y no me nombraba. Bueno, yo lógicamente me siento absolutamente orgulloso de que ese nombre aparezca y de que alguien considere que es así, y si es Oscar, que lleva tantos años en esto, mucho más. Creo que son dos, creo que siempre comparar épocas es complicado, es difícil, comparar momentos es complicado, es ahora mismo ya ocurre en el fútbol, ¿no? Y no hace falta que sacamos aquí debates de fútbol, pero todos sabemos de lo que me refiero, quién es el mejor.
Sí.
Entonces yo creo que en este sentido es todo parecido, ¿no? Yo creo que más allá de hablar de mí, que yo creo que eso creo que debe quedar para los demás siempre, porque es mucho más fácil, yo creo que hablar de Paulo son palabras mayores, es decir, porque creo que muchas veces no es solamente lo que uno haga en números, lo que uno sea capaz de aportar en cuanto a títulos, sino lo que uno sea capaz de hacer llegar a la gente, ¿no? De hacer sentir a la gente. Yo creo que a día de hoy, en el año 2013, cuando mucha de la gente que viene a vernos a los pabellones ni tan siquiera ha visto a Paulo, cuando hablas de un nombre del fútbol sala, todavía mucha gente te dice el de Paulo Roberto, ¿no? Y eso significa que él fue el, de alguna manera, el que encendió la llama, ¿no? El que encendió esa chispa que nuestro deporte necesitaba en nuestro país, y Murcia tuvo la fortuna de vivirlo en primera persona, ¿no? Más allá de eso, bueno, creo que los debates en ese sentido pues no están mal, está bien, pero creo que cada uno hemos tenido nuestro momento, cada uno hemos tenido nuestra incidencia, nuestra importancia, y yo, mira, simplemente el que se me ponga en ese debate a la misma altura y que haya gente que valore, como es el caso de Oscar y otras personas, el que yo soy, el que se me pueda considerar en sentido, creo que para mí con lo que significa 1000 partidos, con lo que significa 25 años, me hace sentirme absolutamente feliz y orgulloso, claro.
Quique, voy a ser también un poco más malo aún. ¿Quién te hubiese gustado jugar al lado de él, pero en el Pozo? En el Pozo, de ese jugador que hubiese dicho, me hubiese encantado
jugar con él.
Jugar con él, pero en el Pozo, Murcia. O sea, decir, que esté aquí.
Claro, porque en la selección jugó casi con todo.
En la selección, claro.
Claro, en la selección he jugado con mucho.
Pero
sí,
así de
bueno,
compañero, de decir, igual que Candelas le hubiese gustado entrenarte, pues ¿a quién te hubiese gustado tener al lado, en la habitación, todos los días?
Sí, no lo sé, es difícil. Mira, yo siempre he tenido la fortuna de jugar con y contra los mejores, pero sobre todo con, porque como tú dices, he tenido la fortuna de compartir con muchos de los mejores jugadores vestuario en el Pozo y con casi el resto vestuario en la selección, ¿no? Entonces yo he tenido la fortuna de jugar en contra de muchos jugadores, fundamentalmente la selección brasileña, de los Manuel Tobías, Fininho, Schumacher, toda esa generación. A mí es un jugador con el que tengo una debilidad especial y que a mí me sorprendió, y que fue quizá el jugador que más me ha sorprendido viéndolo en una cancha, y que no he tenido la oportunidad de jugar con, porque es verdad que en la selección he compartido con Daniel, con Javi Rodríguez, con Luis Amado, con Jordi Torras, con los mejores jugadores de la selección de los últimos años, con Javi Sánchez he podido compartir vestuario. Pero si tuviera que decir uno con el que no he compartido vestuario ni en el Pozo ni en la selección y que más me ha sorprendido, seguramente sería Marquinho. Creo que es el jugador que a mí más me sorprendió en su llegada a España. Creo que evolucionó la posición de pívot y yo como defensor me las hizo pasar canutas muchas veces y me hubiera encantado jugar, porque además personalmente es un tipo muy grande.
Es un pequeño gran hombre, ¿no? Nunca,
es un pequeño gran hombre, efectivamente.
Quique, una más de la historia del Pozo de Murcia, de estos 1000 partidos, de los que tú has jugado, que no sé cuántos han sido de esos 1000, pero han sido muchos, ¿con qué recuerdo bueno te quedas, Quique? Cuando te retires y cuando eches la vista atrás, ¿cuál serán esos highlights, ¿no? Que dicen los modernos que te llegarán al cerebro de decir, joder, qué momento aquel, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es que hemos compartido la historia reciente del Pozo. La mía no es tan reciente, son 13 años, pero todos los que hemos compartido esta última época, quizá nos quedamos con esa final histórica con Polaris, ¿no? Por todo lo que significó, por esa rivalidad regional, por cómo estaba, cómo se vivía en aquel momento el fútbol sala en nuestro país, por lógicamente lo que significó aquel título, por ser el primer título de liga después de 10 o de casi 10 años del Pozo, además habiendo perdido 3 finales consecutivas con Interview. Creo que significaba, de alguna forma resumía muchas cosas, ¿no? Es verdad que cuando son 13 años y casi 500 partidos, lógicamente pues son muchos los recuerdos que te vienen y las últimas temporadas con el Barça, esos enfrentamientos con Inter que ya se hicieron históricos. Pues creo que ha habido muchos momentos con la camiseta del Pozo y fundamentalmente en el Palacio, que cuando como se dice, ¿no? Cuando cuelgue la camiseta, me quita el brazalete y me vaya para casa, se quedarán en la memoria. Y aunque yo no soy demasiado melómano, no soy demasiado recordar, pero seguro que aparecerán de vez en cuando por la memoria, claro.
Volviendo al día actual, clasificación, antes de que se dispute esta jornada, miércoles, os enfrentáis hoy al Llevan Manacor. Inter Movistar es primero con 13 puntos, los mismos que tiene el Pozo de Murcia, que es segundo con 13, el Barça es tercero con 11 y Santiago Futsal es cuarto con 11. Llama la atención la quinta plaza también de Marfil Santa Coloma, partidazo hizo Quique contra el Barça. De estas jornadas disputadas ya, de estas cinco, ¿tienes alguna lectura que hacer? ¿Vuelve a estar la pelea entre vosotros tres, entre Inter, Barça y vosotros? ¿Crees que va a haber alguna sorpresa o que, por ejemplo, Marfil se va a consolidar como esa sorpresa? ¿Qué sensaciones te deja, Quique, este inicio del campeonato?
Bueno, primero que cuesta mucho ganar, porque incluso para los grandes, que lógicamente vamos marcando distancias y porque al final todos somos conscientes de que los tres vamos a estar arriba y que entre los tres nos vamos a repartir en las tres primeras plazas, pero aún así nos cuesta, nos vamos dejando puntos en el camino, hay igualdad tanto en casa como fuera y eso siempre es positivo. Más allá de eso, es verdad, otra vez la buena temporada de Santiago, que es muy meritorio con los cambios que ha tenido. La de Marfil, que sigue afianzándose con un proyecto muy serio. El otro día hizo un partido enorme contra el Barça. Bueno, creo que poco a poco el calendario nos irá poniendo cada uno en nuestro lugar. Parece lógico que los tres de arriba seamos los tres, bueno, teóricamente llamados grandes, y a partir de ahí iremos viendo cómo se van repartiendo posiciones, porque todavía es pronto para sacar esas conclusiones.
Oye, podríamos fichar a Quique, ¿no?, de colaborador. Esto cuando...
Va a haber tortas cuando Quique
se retire. Hay que ponerse en la cola, madre
A ver,
mía.
Que te va a preguntar otra difícil, Perico.
Venga,
Quique.
Vamos a por otra. Oye, ¿no te ha sorprendido este verano un poquito la situación de un jugador con el que has convivido muchos años, con el que ha mamado de ti también, que es la situación de Juanjo? O sea, un porterazo considerado uno de los mejores porteros y ese que se haya ido de esa manera, tú que lo conoces bien, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación? Hombre, desde fuera.
Desde fuera sorprende, eso es una realidad. Quien diga lo contrario no está viviendo el día a día del fútbol sala actual y lo que significa la figura de Juanjo actualmente como portero por su calidad deportiva, ¿no? Ahora, más allá de eso, más allá de la sorpresa que te causa estar fuera y ver eso, cualquier análisis que yo haga es atrevido, es casi pasar los límites, porque hay demasiada ignorancia a 400 kilómetros como para tomar partido por nada o dar cualquier tipo de opinión más allá de eso. A mí me sorprende. Yo, evidentemente, para mí, Juanjo, por lo que ha demostrado en el Pozo y por lo que en los últimos años, pese a las dificultades, porque no ha cogido un momento demasiado cómodo en interview, ha demostrado interview, es uno de los dos, tres mejores partidos de España, sin ninguna duda. Y creo que en condiciones normales tiene que ser uno de los porteros que defienda la portería de la selección. Que eso haga que por otras circunstancias o por una cuestión puramente deportiva salga de interview, evidentemente sorprende, pero no me atrevo a ir más allá porque desconozco los motivos y por lo tanto sería demasiado atrevido por mi parte el hacer un análisis más allá de eso.
Óscar, ¿nos queda algo por ahí para Quique?
Sí, pues también preguntarle sobre otro compañero, que yo creo que más que compañero ha sido casi hermano, ha sido compañero de habitación en el Pozo, en la selección, y que también ha tenido un verano movidito, ha estado a punto de irse como entrenador, se ha ido a jugar a Italia, Álvaro Aparicio estamos hablando. ¿Tú te ves en alguno de esos dos pasos en un futuro próximo, cercano, no lo piensas?
Bueno, hay un tercero también, ¿no? Pero que él todavía no ha valorado del todo porque se ha enganchado a jugar y bueno, vamos a ver. Él tiene ganas de entrenar o en su momento valoró la posibilidad de entrenar y le surgió una oportunidad de ir a Qatar y bueno, yo creo que era una oportunidad que podía estar bien para coger experiencia, para también vivir una experiencia personal diferente. Bueno, por diferentes motivos personales y deportivos ha decidido que no era el momento, que no era el camino, que no lo ha visto claro y yo creo que ha hecho bien el dar un paso atrás y decidir reengancharse a jugar. Álvaro, pues lógicamente con las dificultades de nuestra edad, él tiene un año más que yo, tiene 36, pero todavía tiene una cabeza suficientemente bien puesta como para jugar de largo a esto y bueno, ha decidido ir a Italia, a desearle absolutamente lo mejor, que viva una experiencia bonita fuera de España y ojalá le vayan muy bien las cosas, porque creo que es un jugador que todavía como jugador y luego en el puesto en el que pueda estar en el futuro puede aportar muchas cosas por nuestro deporte.
La última, Quique, y esta te la hacemos todos los años y a lo mejor estamos muy pronto, ¿no? Como has dicho tú, que es difícil ver de momento diferencias grandes entre vosotros. No llama la atención, pero sí que el inicio de Inter, el fichaje de Ricardinho, ha dado un salto de calidad a nuestra liga y quizá era lo que Inter necesitaba, ¿no? Esa política antigua que hacía el equipo de Alcalá de Henares de fichar a los mejores jugadores del mundo y además a las estrellas nacionales. Vosotros seguís siendo un bloque súper sólido, que no bajáis el pistón nunca, y el Barça siembra un poco de dudas en este inicio de temporada. Esas dificultades tremendas para ganar a Marfil, de momento estáis por encima Inter y vosotros. A ti la pelea está entre los tres. Y lo que se lleva diciendo un par de años o tres, Quique, que el Barça está un escalón por encima que Pozo y que Inter, este año está igual según tú o la cosa ha cambiado.
Bueno, hay muchas cosas dentro de la misma de la misma reflexión, ¿no? Yo, para mí, el favorito sigue siendo el Barça, por bloque, por plantilla, porque es el campeón y al campeón hay que respetarlo siempre hasta que se demuestre que otro es mejor que tú, y porque creo que es difícil sacar conclusiones cuando llevamos solamente 5 jornadas, ¿no? Pero más allá de eso, sí, creo que dar la bienvenida de nuevo a Interview, ¿no? Creo que es bueno no solamente para Interview, sino para todos. Creo que todos vamos a salir beneficiados de la vuelta de Interview a la competición, en la que, pues, por diferentes motivos no acabo de encontrar el camino en los últimos años, ¿no? Creo que no es bueno el que Interview estuviera en esa situación un poco incómoda en la que se ha movido en las últimas temporadas. Creo que es muy bueno para todos el que la competencia crezca, en que vuelva a ser un equipo tan reconocible como ha sido siempre, en el que estén jugadores de la talla de Ricardinho, ojalá Matías vuelva pronto, jugadores de primerísimo nivel. Creo que es muy bueno para todos y ojalá entre los tres, con siempre las sorpresas y la ayuda, sí, del resto, porque si no, lógicamente, esta competición no tendría sentido sin todos los demás, podamos tener una liga lo más vistosa posible, ¿no? Vamos a ver, lo que yo siempre digo, ¿no? Donde la cancha nos pone a cada uno, y yo, como digo, siempre confío mucho en nuestro bloque, en nuestro equipo y en la calidad de nuestra plantilla, porque bueno, pese a nuestras dificultades de todo tipo, somos un equipo que da siempre la cara.
Quique Bonet, capitán del Pozo de Murcia, leyenda del fútbol sala nacional, muchísimas gracias por atender esta llamada. A pocas horas, recordemos, de que el Pozo de Murcia se enfrente a Llevan Manacor en esta nueva jornada de liga, ya la sexta en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Gracias, Quique, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo para todos y gracias a nuestro fútbol por llamarnos. Un saludo.
Es Quique Bonet, es nuestro MVP, entre comillas, lo puede ser un montón de jornadas, pero está por motivos especiales. Y yo le decía ahora a Perico fuera de micro que yo con este hombre, con este señor, hablaría horas y horas de fútbol sala, Peri.
Vamos, que si estaríamos horas, vamos, yo ya le haría la oferta para cuando se jubile.
Somos los primeros, yo creo que hemos sido los primeros.
Bueno, como tampoco hay más programas de fútbol sala...
Sí, no se lo hemos hecho, sí, de manera oficial, pero yo creo que él sabe que tiene que venirse con nosotros. Sí,
por lo menos somos el programa más regular. Aquí sabe que va a cobrar todas las semanas.
Eso es, la cerve de después, ahí en los Jerónimos.
Con
nuestro hermano Cristian y con Jorge.
No sea, pero ha dejado grandes titulares,
sí,
¿eh?
Sí, y luego los tenemos que repasar en nuestra cuenta de Twitter porque ha dicho cosas...
Yo me quedo con uno. Uno diferente que no ha dicho en ninguna otra entrevista, que es lo de Marquinhos. Mm-hmm. Me hubiese gustado jugar y compartir vestuario con Marquinhos, pues sí, no contra Marquinhos, y es que es, pues eso, es genio y figura.
Un montón de cosas ha dicho Quique Bonet, enseguida las repasamos todas, ya en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Una de las canciones de la vida de Mono Cebrián, esto es Oasis, Roll With It, para dar paso a la tertulia, donde, bueno, estamos todavía pues dándole vueltas a todo lo que nos ha dicho Quique Bonet. Le hubiera gustado compartir vestuario, camiseta, club con Marquinhos. Da la bienvenida a Inter, a la pelea otra vez. Esto es muy significativo por quién lo hace y por el momento en que lo hace, ¿no?
Sí, sí, es significativo porque Quique habla siempre muy claro, o sea, no se anda con tapujos. Y si Quique da la bienvenida a Inter, es que Inter va a estar.
De vuelta,
no,
por la pelea.
O sea, no va a ser un oasis. Aunque, claro, quiero verlo yo en la Copa contra Burela, primero contra octavo.
Tú estás seguro de eso,
o sea,
¿no?
Yo creo que el cruce va a ser Burela-Inter y vendrán los fantasmas. O sea, estoy convencido. Pero bueno, si quieres ya podemos hablar de Inter, ¿no? De lo bien que lo está haciendo, el gran partidazo de Pola. El gran partidazo de Ortiz, el gran capitán, el verdadero capitán, ese que se lo quisieron cargar, que él por sus, lo voy a decir claramente, por sus huevos se quedó.
Por sus huevos.
Y mira, y ya ha estado. Y ahora es el verdadero capitán de alma.
Oye, Burela 7, Hospital Llevan Manacor 6. Tú lo has dicho, vamos a darle tiempo a los jugones. Pero claro, resultados como estos en Burela puede haber muchos este año. 7-6, 8-9...
Espectáculo.
Bueno, para el fútbol sala.
Espectáculo. ¿Qué decíamos de Paulo? Que bueno, que no se ganaban títulos, pero la gente pagaba la entrada por ver a Paulo Roberto, ¿no?
Sí.
Y las comparaciones con un crack, con un dios del Olimpo, pues no es buena. Pues a los jugones del Burela da igual. O sea, la gente va a ir, quiere ver espectáculo, quiere ver goles. Y vamos.
tu hermano Matamoros tres goles. Que no lo ha dicho.
No, no, es que si no ya luego dicen que soy el Roberto Gómez del fútbol sala, que solo hablo de mis amigos y de mis hermanos.
¿Tú crees que a Alberto Riquer le gusta este Burela?
Ay, me pongo de pie. Espérate.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos, unos amigos en la tertulia de Futsal Cope. Alberto, ya sabes, tú ya conoces este estudio y conoces esta casa, nos falta aquí unas cerves que nos tomaremos luego para hablar tranquilamente de la jornada que se fue, de la jornada que ya tenemos en juego y entre otras cosas de Burela. Yo dije al principio de temporada, Alberto, que a mí me despertaba un poco de dudas Burela, ¿no? El proyecto era parecido al de Ríos Renovables el año pasado, a Ríos le costó bastante y a Burela le está costando bastante. Y me dijo Perico, a los jugones, a los jugadores de Favela hay que dejarles que se diviertan. ¿Tú estás en esa misma línea? ¿Tú esperas un Burela que al final pueda ser un poco la revelación o el factor sorpresa, Alberto?
Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que Burela hizo buen equipo, ha sido el que más ha movido el mercado de fichaje veraniego y yo creo que además de manera acertada, ¿no? Con jugadores con buen potencial. Lo que ocurre que bueno, pues que también es un equipo joven, con un entrenador que llevaba poco tiempo con ellos, que Juanlu creo que es muy bueno, que lo puede hacer muy bien y precisamente con gente joven que le va mejor todavía. Lo único que necesitan pues es tiempo, es que den resultado, pues ese trabajo. Yo le conozco a Juanlu y yo creo que va a dar resultado, pero bueno, está ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues eso ya depende de la capacidad de asimilación de estos chicos, qué calidad y potencial individual tienen, y ahora bueno, pues hay que ver si son capaces de ponerlo en el colectivo. Yo creo que sí, que a algunos le conozco y son gente competitiva y terminará funcionando.
¿Y tú que conoces a Juanlu, que has visto a Burrito y que lo conoces bien, qué le está pasando a Burrito? Quizá el clima, quizá pues, el que sea un nuevo equipo que lleva muchos años en Segovia, porque lo estamos esperando.
Y donde más expectativas quizá hay puestas en ese equipo.
Claro.
Bueno, porque el deporte es un poco así, lo que acabas de comentar. Él lleva mucho tiempo en Segovia, pues con todo hecho a nivel de vida personal, a nivel de tema deportivo, él tenía un rol en un equipo determinado y ahora, bueno, pues llegas a un sitio nuevo y ese rol hay que adaptarlo. Hay muchas más cosas aparte de la calidad individual. Bueno, ya el otro día vimos que ya dejó unos cuantos detalles en el partido y, bueno, hace falta eso precisamente, que le vayan saliendo las cosas, que se sienta confiado, que vaya sintiendo que es el mismo rol. Y, bueno, a veces también, pues eso, que se comente, tiene a lo mejor un poquito más de presión porque hay que responder rápido cuando hay un fichaje, ¿no? Estamos cansados de ver esto en el deporte, que a veces esa presión pues mella un poco el rendimiento inmediato, pero vamos, no me cabe duda de que se irá acoplando. Lo que ocurre que, bueno, pues que necesitará su tiempo el chico.
Cosas, Óscar, Peri, Alberto, que destacamos de esta jornada que ya ha pasado, de la número 5, y enseguida hablamos también de la entrevista con Quique Bonet. Ahora le contamos a Riquer las perlas que nos ha dejado Bonet, pero antes eso, chicos, cosas con las que os quedáis que ha pasado en esta quinta jornada.
Yo me quedo un poco a caballo entre la quinta y la sexta, sí. Porque como la sexta ya se ha jugado aparte,
sí.
Pues entonces me quedo con Azcar Lugo, que le había costado conseguir victorias, que es un equipo que hemos hablado todos estos años, que es un equipo que está creciendo mucho, que tiene gente muy joven, un entrenador que trabaja muy bien. Estuvo a punto de dar la sorpresa en Murcia, sí. Tuvo el pozo contra las cuerdas y ayer por fin pues consiguió su primera victoria contra otro equipo importante como es el Navarra, que parece que le está costando muchísimo arrancar.
Le está costando, pero sobre todo es que es muy irregular, ¿no? No lo entiendo, Óscar, Riquer, ¿qué le pasa a Navarra? Porque parece un equipo diferente de un partido a otro, e incluso las ganas en el espíritu, y fíjate que son viejos rockeros, ¿eh?
Sí, pero también tiene mucha gente joven, y yo creo que es un poco casi lo mismo que ha hablado Alberto de Burela. Es gente joven que le cuesta pues tener esa regularidad, a lo mejor cuando los partidos se les cruzan un poco pues sienten un poco más la presión, y cuando el partido va a favor pues sacan toda esa calidad. No sé si quizás sea eso, pero también han perdido gente importante y yo creo que lo van a notar.
Y mira, Riquel, que nos amenazó aquí Rafa Usino, le dijo, es mi último año, pues eso yo creo que lo sabe todo el mundo, en Navarra, ahora antes Sota, ahora Magna, y dijo, yo la quiero liar, pero no sabemos, también les está costando mucho, Riquel, arrancar, ¿no?
Sí, porque es un poco lo que estabais hablando ahora mismo, yo creo que van por ahí los tiros, que han perdido un poco de potencial con el año pasado, porque la merma de, supongo que situaciones económicas y bueno, otros factores, pero bueno, al final eso estaba notando. Y la verdad es que Azcar, pues igual, ya hizo muy buen partido en Murcia, ya venía apuntando su entrenador, que que tenía una línea muy ascendente, que veía muy bien al equipo y bueno, pues podía pasar allí. Luego es una cancha que si los chicos van de cara, pues se les pone todo muy bien. Uh-huh. Y esos son los equipos que necesitan confianza, y este resultado yo creo que les va a hacer crecer antes que incluso que estas últimas temporadas, que estaban necesitando un poquito más de tiempo, y ya Diego lo está consiguiendo, que el equipo funcione antes, ¿no?
Antes la gente decía las temporadas anteriores que yo era de Carnicer, yo soy de Carnicer Torrejón, y ahora van a decir, Perico, que soy de Marfil, porque yo voy a seguir insistiendo en el mismo mensaje, ¿no? Marfil es quinto, ha jugado contra algunos de los pesos pesados, le puso en no muchos, sino muchísimos apuros al Barcelona Luspor. Yo ya sé lo que piensan Perico y Óscar de esto, Riquer, pero quiero escucharte a ti. ¿Es Marfil una alternativa, no a Inter, a Pozo y a Barça, pero puede pelear Marfil por la cuarta plaza, como nos dijo aquí hace un par de semanas Dani Salgado?
Bueno, poder, yo creo que puede ser. Ya te digo, cuando un equipo, además siempre pasa a las competiciones, que hay alguno que coge esa confianza desde el principio, hay dos o tres chicos que rompen, que les da por ponerse a jugar, que explotan en confianza y se pueden situar ahí. Además es una cancha que como la gente empiece a acudir, el otro día fíjate cómo estaba contra el Barça, y es una cancha que es muy, muy complicado de puntuar ahí. Fue una lástima el otro día, los últimos segundos, que se les escapara el partido, perdieron ahí un poquito la posesión y bueno, dejaron muchos ataques seguidos de 5-4. Pero bueno, yo creo que esa es una derrota que de las que también fortalecen y creo que le van a dar todavía más credenciales en ellos mismos, ¿no? Para atesorar sus objetivos.
Alberto, y que hay cosas que no sé, yo creo que no se pueden defender. Lo que hizo Torras...
Yo... Sí, un golazo, nos quedamos todos... Sí, yo sé que... Que haces un recurso en un segundo con tan... Eso es que justo es eso. Yo lo comentaba hoy con amigos, gente del deporte, que no es de fútbol sala, y decía que justo eso, habían visto ese gol, y les decía, eso es el fútbol sala, que claro, es espacio y tiempo y precisión en milímetros, y fíjate lo que hizo para quitarse a los rivales, y luego antes de que baje la pelota, que viene otro rival, el recurso de bajar la cabecita, pum,
sí. Fue un golazo. Pues mira, a ver si se engancha alguno más.
El gol de Marcelo en la final de 2004.
Sí, pero sí, claro.
Sí, se parece mucho.
Pero la versión no es lo mismo.
Ese gesto era muy, muy natural suyo, de la salida de los porteros, la picadita,
así. Sí, es verdad que Torras, y además que lo hace, y luego tampoco lo celebra como una cosa de me he vuelto loco, ¿no? Vaya golazo que acabo de meter. Él lo celebra con muchísima...
Yo creo que era Lozano, ¿no? El que más le estaba diciendo, pero tú sabes la que acabas de liar.
Sí, Lozano. O sea... Y Torras lo mira así como dice, pues sí, chico, ¿qué le vamos a hacer?
Que vas a salir de los Manolos.
Y luego sería justo Lozano el que daba la victoria al Barça. Pobre Marfil también, se mereció por lo menos el empate, pero esto es lo que tiene el Barça. Y mira, lo traigo por ahí. Dice Quique Bonet, nos acaba de contar, Riquer, bienvenido de vuelta a Inter Movistar a la pelea por los títulos. Esto, diciéndolo quien lo dice, tiene que significar algo, Alberto.
Pues yo creo que Inter este año apunta muy buenas maneras, ha comenzado muy bien, que también lo que hablábamos antes, pues gente joven, confianza. El año pasado pues era un poco el déficit de esa confianza, y ahora pues están en la línea de adquirirla del principio. El fichaje de Ricardinho ha entrado bastante bien. Y bueno, pues están ahora mismo con todo de cara, respondieron muy bien el día del Barça, que también era una piedra de toque pues para fortalecerse, y desde luego que van a estar ahí. Luego ya otra cosa, pues eso, los enfrentamientos con los de arriba, sobre todo con el Pozo y Barça, pues al final nos dirán un poco. Pero también dependerá mucho de con qué situación lleguen, de lesiones, de estado de forma, pero sí, desde luego que ahora mismo apuntan a que van a dar guerra, ¿no? Que por fin es lo que queríamos ver estos últimos años.
Bueno, y lo que hay es un claro protagonista. No sé si estáis conmigo, Óscar, Riquer. Es Ortiz. Ortiz estaba fuera de Inter hace unos años. Estaba fuera. Era, bueno, por no decir el repudiado. O sea, es que se lo querían. Y ahora es el bastión. O sea, está siendo un capitán. Yo creo que la evolución de Ortiz, lo que ha tenido que tener de presión, y de lo que ha tenido que soportar, y él decir, voy a triunfar en Inter, ole sus bemoles, ¿eh?
Sí, pero sí, bueno, yo la verdad que desconozco...
La evolución
en el club. Bueno, desconozco eso, si estaba fuera o dentro, pero el partido del sábado, por ejemplo, que yo estuve en el campo, lo comentamos viendo, lo que me llamó sobre todo la atención, el poderío físico, ¿no? Se le veía como una marcha más que el resto, y cómo llegaba, hubo un par de goles que recortó la jugada en su área y llegó con mucha potencia al final, y él es verdad que... pues que se le ve jugando, y te lo comenta gente que entrena con él, que tiene un gran poderío físico, ¿no? Además, sobre todo, muy fácil, muy natural. Pues tiene una zancada muy natural, una fuerza que, bueno, que tampoco es que vaya desmedida, pero como muy fluida. Y el otro día yo creo que se notó mucho eso. A mí me pareció que físicamente pues estaba un puntito por encima del resto y como coge confianza, a lo mejor bueno, está entrando en una etapa de madurez y encima si coge confianza a meter goles, pues...
Yo creo que Ortiz siempre ha sido un jugador que ha dependido mucho de la confianza. Es decir, cuando estuvo en MRA la última temporada que estuvo, ejerció un poco, tenía ese rol, pero bueno, ejerció un poco de líder, jugador importante, creció mucho. En Inter tuvo unos años en los que no tenía ese rol tan importante y bajó, pero al tiempo en la selección sí lo tenía, sí tenía ese peso y se venía arriba. Yo creo que es un jugador que necesita sentirse importante en el equipo y cuando crece. Si no es un jugador que baja muchísimo, si no se siente importante, baja muchísimo.
Es un espartano. O sea, totalmente, me tiene, vamos. Me voy a comprar su camiseta.
¿Espartano de austero o de...?
De bemoles.
Vale.
Ay, eso es lo que me estaba refiriendo. Oye, Riquer, ahora que estás aquí, le he preguntado, os pregunto a todos los clásicos, a los números uno, ¿por qué cuando yo hablo con la gente ahora del fútbol sala que está en las televisiones, tenemos Twitter, tenemos tal, seguís siendo vosotros... Los nombres de referencia, es decir, hablas con alguien, sí, los hermanos Linares, no, los hermanos Linares ya no están, sí, Pablo Roberto, fútbol sala, igual a Pablo Roberto, ¿por qué la gente no te habla de Lozano? ¿Por qué la gente no te habla de Usín? ¿Es porque le falta un mundial? ¿Un mundial es lo que te hace perdurar en la leyenda, en la memoria? Te hablo de la gente que bueno, que ve eso que se llama fútbol sala, futbito, pero que se sabe todos vuestros nombres. ¿Por qué es teniendo tantos medios aún la gente no cala esto?
Bueno, no lo sé, quizá pueden influir varias circunstancias. También es verdad que, bueno, pues aquel fue el primero y eso, pues como todo, fue romper un poco una barrera que había ahí psicológica con Brasil. Era, pues eso, alcanzar algo que ahora lo vemos muy fácil, pero en su momento parecía, pues no sé, como ganar a la NBA ahora en una final olímpica, ¿no? Luego cuando suceda más a menudo, pues ya no será tan así, somos las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero, pues siempre se tiene ahí un poco de recuerdo. A lo mejor también las retransmisiones antes, el horario, la cadena pues estatal, no lo sé si puede tener eso un poquito más de repercusión o, bueno, también ahora con el tema nivel técnico-táctico, tema de la crisis, yo creo que sumado un poco todo puede ir por ahí los tiros. Sí, lo que dices tú, desde luego, a lo mejor si ganas un pues puede tener un poquito más de repercusión, desde luego.
Bueno, pues esta es la tertulia del capítulo número 98 y con la colaboración de Alberto Riquer, otro de esos trozos de historia del fútbol sala nacional que tenemos el gusto de tener aquí en el programa. Y
hay que invitar, ¿no?, a Riquer. En dos programas, prepara la agenda, que cumplimos 100 programas y vamos a montar aquí una fiesta.
Oye, hemos hablado mucho más relajado que la última vez, que pasamos unos nervios allí.
La última vez,
verdad, sí. Madre mía.
Sí, escucha, verdad. En el programa 100 va a haber sorpresas, ¿eh? Yo no digo nada.
Y, pero bueno. Riquel, que además fue comentarista de lujo en ese mundial, claro, que al final se nos
escapó. Ve preparando la agenda y te vienes dentro de dos semanas... Que la vamos cuando a liar gorda.
Sí, así en el horizonte queráis. En el horizonte cercano, programa 100, en el horizonte un poquito más lejano, el europeo de Amberes de 2014, que también estamos ya trabajando en ello, aquí en la casa del fútbol sala, ¿dónde si no? Gracias, Alberto, un abrazo fuerte.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo para todos.
Y ahora, ¿dónde nos vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a ir? Sí, a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Ya os lo hemos dicho antes, lo hemos anticipado, hoy nos marchamos cerquita, pero a un sitio que siempre gusta ir. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿dónde me llevas hoy?
Pues hoy tenemos vuelo directo y sin escalas, un Madrid-Roma facilito.
Bien.
Y allí nos está esperando Héctor Albadalejo, justo antes de empezar el entrenamiento con la Lacho esta tarde, así que buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes.
Bueno, a ti te podríamos hablar perfectamente en italiano porque es tu segunda temporada allí, así que estarás adaptadísimo.
Sí, la verdad que, bueno, ahora ya después del tercer año ya sí que, bueno, italiano lo domino y, bueno, sí, ya se puede decir que ha adaptado.
La competición en Italia acaba de comenzar y lleváis dos partidillos, estáis terceros por la cola, pero todo lo que venga a subir, ¿no?
Sí, este año la verdad que al ser tan pocos equipos, al ser nada más que 10, hay mucha igualdad y la verdad que es complicado cada partido, empezamos mal. Esta semana a priori con Pescara en casa, que era uno de los equipos que ha hecho equipo para intentar competir por las cosas, hemos sacado un puntito y nada, y pues intentar mirar lo más arriba posible, pero bueno, partido a partido, ya te digo que complicado está el campeonato este año.
Tú personalmente no te puedes quejar porque en ese partido precisamente marcaste 3 goles, aunque acabasteis empatando.
Sí, la verdad es que bueno, a nivel personal no me fue nada mal, pero bueno, siempre hago el mismo discurso, ¿no? Que prefiero no meter ningún gol y a menos que puntos, porque al fin y al cabo los objetivos individuales para mí no son prioritarios. Siempre que hay un objetivo colectivo, a la individualidad le ayuda mucho.
De todas formas, Héctor, tiene que ser raro, ¿no? Que meter 3 goles y que no gane tu equipo, tienes una sensación de... una mezcla de sensaciones extraña, ¿no? Porque tú estás muy contento con tu partido y dices, joder, con los 3 que he metido yo, ¿cómo es posible que no hayamos ganado, no?
Sí, la verdad es que, bueno, un poco un sabor agridulce, ¿no? Por lo que tú dices. Siempre a nivel personal dices, bueno, yo creo que he estado a un nivel muy aceptable, pero bueno, siempre te vas con esa sensación de, ostras, como ven, ha servido de mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad que contento y nada, seguir mirando para hacia adelante.
En Italia esto es igual de los hat-tricks de me llevo el balón y me lo firma todo el equipo, ¿o no hay pasta, Héctor, para andar regalando balones?
Que va, yo creo que en mi vida todavía no me han dado un balón por meter 3 goles. Y no es que hayan metido muchos, pero alguno que otro sí que he hecho.
Bueno.
Y que lo que tienes que hacer es robarlo. Si no,
es una idea, es una idea.
2 años fuera de casa y sin tu gente más cercana tiene que ser duro, ¿no?
Bueno, la verdad que cuando sales fuera de... Ya no fuera de casa, sino fuera del país. Al principio, pues la verdad que es una situación un poco diferente porque ya no es solo que estás fuera de tu ámbito normal, sino que también el idioma y nueva cultura y metodología de trabajo diferente, pues sí que al principio se hace un poco más chocante. Pero bueno, la suerte que ahora, pues por desgracia, la Liga Española estando mal, pues bueno, hay muchos más jugadores españoles que salen fuera y quizá un poquito más ameno.
Héctor, y además Italia son primos hermanos nuestros.
Sí,
el
ahora...
El idioma, la comida, el tono, el cachondeo, somos mediterráneos.
Sí, la verdad que dentro de lo que es otro país, la que no es tan diferente como lo que se pudiera ser Rusia.
Sí, claro.
Que dices, vas a Rusia y no tienes que enterar de nada, seguro.
Y además, escucha, esto que le dicen a la gente, sí, en Italia la pasta y tal, la gente no puede abusar de la pasta, pero vosotros los deportistas es lo que es el menú diario, ¿no? Pasta, pollo, sí. Y allí no tienes problema en eso, ¿no?
No, al contrario, aquí he averiguado que incluso hay platos que yo en mi vida había pensado y la pasta lo mezclan con todo, le da igual.
Sí, es verdad, sí.
Lo mezclan con todo, pero la verdad que están un paso adelante con el tema de la pasta y el tema del agua,
sí.
También. Es otro de los pasos que están adelante de España.
Nos sacan.
Hablabas de los españoles que están por ahí repartidos. Justo en tu equipo tienes a 2 más, tienes a Rubén y a Raúl, así que piña española hay por lo menos.
Sí, aquí la verdad lo que te comentaba, gracias a Dios este año pues mira, tengo 2 españoles más en el equipo y siempre pues, bueno, hablar tu idioma siempre es mucho más ameno y aparte, bueno, compartir cosas ya fuera de lo que es el ámbito del fútbol pues también se agradece. Un domingo puedo hacer, no sé, una típica barbacoa o hacer una paella juntos, pues es algo que ayuda.
¿Quién cocina, Héctor? ¿La tortilla de patatas es cosa tuya o cuál es tu especialidad ahí en el grupo?
Bueno, de momento todavía, como tenemos a la mujer de Rubén,
¿sí?
Entonces pues la mujer de Rubén es un poquito, Raúl también está solo y
¿sí?
Yo, entonces pues quizá la mujer de Rubén es un poquito que
pues la que acoge, ¿no? La que mantiene
sí.
Sanos, ¿no?
Sí, pero bueno, el domingo hicimos una barbacoa y bueno, que cocinó Rubén.
que quede claro.
Sí, y ahora pusimos la boca.
¿Y desde Roma cómo veis el fútbol sala en España, la situación que vive ahora mismo?
Bueno, la verdad que la situación es un poco, desde aquí se ve un poco, no decir dramática, pero bueno, sí un poco, la verdad, con pena, porque ves que una liga que siempre, o hasta la fecha, es la mejor del mundo, que tenga que exportar jugadores por falta de presupuestos y falta de muchas cosas, pues la verdad que te da pena, más que nada porque como español que somos y demás, pues es triste. A mí se ve, a ver, ellos incluso, los italianos siempre dicen lo mismo, ahora ellos incluso cuando te vienen a hacer ofertas, es que España está muy mal, ¿dónde vas a ir a jugar? ¿Sabes? O sea, ellos mismos ven que evidentemente el jugador viene aquí porque la oferta que quizá llega a Italia es un poquito más elevada que la que te llega de España.
Tenemos
bueno.
a Héctor casi poniéndose ya las zapatillas y no es de cachondeo, es verdad, tiene que marcharse a entrenar, pero tenemos también por ahí a Óscar García. Óscar, ¿algo que quieras para Héctor?
Sí, pues yo quería preguntarle por la estructura del club, Es el Lazio, no sé si tiene algo que ver con el equipo de fútbol, si ponen las camisetas, si no ponen nombres, si no ponen nada, si te llevan a resolver esa afición.
No, a ver, es diferente, no tiene nada que ver con el Lazio de fútbol, pero bueno, aquí cada club tiene sus propias cosas y bueno, aunque llevamos el escudo, el águila, todo de Lazio, ya te digo, forma parte de otro club diferente y las infraestructuras evidentemente en las españolas son muchísimo mejores que las italianas. Vamos, no hay punto de comparación en esto.
Pues algo parecido a lo que hizo el Español, por ejemplo, cuando estuvo en Moncada, o el Sevilla cuando estuvo con el Pino Montano, o por el estilo.
No, aquí hay gente que disfruta mucho con este deporte y como todavía es un deporte que no es profesional, pues ellos mismos intentan evadir impuestos a través de este deporte y quizá esto a los jugadores ayuda, aunque a nivel legal no contribuya la renta y cosas de estas, pero la verdad que bueno, es una inyección económica que quizá a los propios jugadores pues ayuda.
Ya la última, Héctor, que siempre la hacemos y a ti no te la hemos hecho todavía. Tú en Italia ya estás bien porque ya estuviste en el Acqua Sapone. ¿Cómo os organizáis de logística? ¿Vives solo? ¿Vives con alguno de tus compis? ¿Tienes piso? Al principio estuviste en un hotel. ¿Cómo lo tienes, Héctor?
No, la verdad que llegué siempre tuve claro que quería vivir solo porque, bueno, ya con 30 años que tengo, la experiencia me dice que siempre es mucho mejor vivir solo que sin saber con quién vas a vivir. Uh-huh. Aunque digas que estás solo puede ser aburrido, pero bueno, yo al fin y al cabo en mi casa hago lo que yo quiero. Sí. Como quiero, si ordeno, si limpio, si no, ¿sabes? Uh-huh. Traigo a gente que yo quiero, si mi familia viene a ver o mi novia viene a ver, no tengo que tener la necesidad de preguntarle a nadie nada y es una de las condiciones que siempre he puesto cuando he llegado a Italia. Y hasta la fecha pues sigue igual.
Bueno, pues dejamos a Héctor que se marche a entrenar con la Lazio. Te hemos mandado para allá a Sergio González o a José Carlos. Trátanos bien a los españoles, ya sé que estos están un poquito más lejos, que a José le hemos mandado allí con la camorra a Nápoles.
Sí, ya lo hemos estuvimos aquí hace un mes, ya estuvimos hablando que cuando quisiera venir a Roma que tenía casa.
Escúchanos,
que si se aburría ahí en Nápoles que podía venir.
Sí, te digo lo contrario, la zona de Nápoles por abajo, Positano, Amalfi, todo eso tampoco está mal, así que intercambio de casas, ¿eh? Sí,
no, cuando nosotros vayamos allí nos quedaremos y cuando ellos vengan aquí pues se quedarán.
Cuando venga el buen tiempo, mejor para allá abajo, Héctor, ¿eh? Te digo yo que aquellas playas de Capri y todo eso tienen lo suyo. Bueno, es Héctor, el Héctor Alba Alejo, es el jugador de la Lazio, que hoy es el futsalero por el mundo en el espacio de Teresa Sendín. Héctor, que te seguimos desde aquí, un abrazo muy fuerte y que estamos muy orgullosos de lo que estáis haciendo los españoles por ahí, ¿vale?
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Como decíamos, es Héctor Alba Alejo, el prota de Teresa Sendín en el día de hoy, jugador de la Lazio. Y bueno, pues la verdad es que nos ha contado un montón de cosas interesantes. ¿Qué más tenemos por ahí en la sección de futsaleros por el mundo, Teresa?
Pues tenemos a Luis Fonseca ganando en la Copa del Golfo con la selección de Kuwait.
Vamos ya, Super Luis.
Hombre.
Otro de los sitios que tendremos que visitar no a mucho tardar.
Iremos.
Claro que sí.
Ganaron en la final 5-1 a la de Qatar, que está entrenada por también el español Miki. Uh-huh. Y de nuestra lista de futsaleros tenemos que... Bueno, hemos borrado ya a Borja Blanco, que se ha vuelto para España. Uh-huh. Como anunció en Twitter que dejaba el Marca italiano. Y tenemos que sumar a otros dos.
A ver.
Tenemos que sumar a César Núñez, que se ha marchado a Qatar a entrenar al Al-Sahania. Y tenemos que sumar a Juan Francisco Fuentes, que se ha ido a Kuwait a entrenar al Kazmán.
¿Esto quiere decir que somos ya 100 españoles futsaleros por el mundo? No lo sabemos. Tenemos un poco de confusión con la lista, o a lo mejor estamos manteniendo la incógnita hasta el programa 100, para celebrar 100 programas y 100 futsaleros por el mundo. ¿Algo más, Óscar, que nos dejemos por ahí, que tengamos que saber lo que están haciendo los nuestros fuera de nuestras fronteras?
No, porque este viernes tenemos sorteo de la UEFA Cup, en la que tenemos pues unos cuantos entrenadores españoles. Aparte del Barça, pues tenemos a Tino Pérez, y uno de los dos jugará contra el equipo de Daniel Ibáñez, y luego aparte los húngaros, pues de David Madrid, pues también entrenan en sorteo. Si tenemos una representación.
Pues claro que sí. Gracias, Osquitar. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Now that she's back in the atmosphere, drops of Jupiter in her head.
Me iba yo para Italia ahora, ¿no? Sí, claro, sí. Y allá a Positano a comer un pomodoro que le gusta a Jurado. ¡Javi Ju!
Hola, de nuevo.
Nos íbamos tú y yo para allá a comernos unos...
Y con parada en cada estación de servicio.
Unos vulcanos de esos que me pusieron a mí la última vez que estuve con Ana. Madre.
Yo hacía el viaje por carretera y a vivir y a descubrir mundo, ¿eh?
Pues sí,
qué maravilla.
Sí. Vamos a decir eso a Paco y a Lama cuando subamos a ver qué les parece. ¡Fútbol sala femenino!
Sí, señor.
Futsal Cope con Javi Jurado. Adelante.
La cuarta jornada que decíamos en la semana pasada que aquel liderato del conjunto de La Rioja en solitario... bueno, pues era prácticamente anecdótico. Es como si cogemos a todos los equipos, los metemos en una bolsa, agitamos y nos sale otra clasificación totalmente diferente. Lo que obedece un poquito a lo mejor a la lógica es que volvemos a tener Atlético de Madrid y a Burela en lo más alto de la clasificación. El Atlético de Madrid ganó 2-6 el derbi madrileño frente a Soto del Real y Burela ganó a Universidad de Alicante 2-5. Es lo que permite que estos dos equipos ahora se mantengan en lo más alto de la clasificación. El liderato de Rioja... ya no es tal porque perdió precisamente, decíamos, que se enfrentaban último y primero en este caso. El conjunto del Valdetirés Ferrol que sumó su primera victoria de la temporada. Ganó 4-2 y también me sorprende, pero después de escuchar a Eva Manguán hace dos programas, pues quizás no tanto, que el Móstoles está ahora mismo farolillo rojo de la clasificación con tan solo un puntito. Perdió el derbi 3-2, el derbi del domingo, frente al Alcorcón. Remontada del conjunto amarillo. En este caso fue ganando el conjunto de Eva Manguán. 0-2 impuso en la primera parte y luego ya por remontada, ¿no? Del otro equipo madrileño.
¿Y el equipo de Alba qué ha hecho?
Pues mejor se lo preguntamos. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si te... Creo que te pregunta por Ponte, ¿no?
Hombre.
¿Por Ponte o por Pollo?
Por Pollo.
Sí, ya lo sabía yo.
Pollo Pescamar perdió, Santi.
Perdió.
Se nos ha deshinchado,
pero...
Alba.
No. Yo creo que, bueno, creo no, he hablado además con una de las jugadoras para preguntar a ver qué les había pasado y bueno, es algo común en los equipos que ascienden a primera división, que ya no solo es acostumbrarse al ritmo de los partidos, sino esa ansiedad de cuando no llegan los goles, de saber calmar los tiempos. Es cierto que Amarella ha fichado a dos grandes jugadoras con mucha experiencia en primera división y así se llevan los puntos, con calma, con cabeza y con mucha paciencia.
Yo me he fijado en la clasificación, lo hacemos semana a semana, sobre todo por el hecho de que Atlético de Madrid y Burela vuelven a estar arriba y el Alcorcón ya le tenemos ahí cuarto otra vez. Esto empieza a recordarme un poquito cosas del año pasado.
Yo creo que son las tres mejores plantillas de toda la primera división. Atlético de Madrid, individualmente, sin duda, la mejor. Pero Burela hace algo muy, muy bien, que es jugar en equipo, no tanto individualmente, sino reforzarse y apoyarse en todas las jugadoras. Y eso el año pasado le dio muy buenos resultados, que ganó la Liga y la Copa. Y Alcorcón ha fichado muy bien el año pasado. Terminó terceras, a pesar de ser recién ascendidos, y yo creo que este año también hay que tenerlo muy en cuenta.
¿Alguna cosa más que te haya llamado la atención que quieras destacar de esta cuarta jornada?
Bueno, hay resultados que siempre te llaman un poco la atención por cómo está la clasificación, pero hay que tener en cuenta que llevamos cuatro jornadas y que todavía queda mucha liga y muchas sorpresas.
Y esta próxima semana, este próximo fin de semana, mejor dicho, sábado 19 de octubre, vamos a tener varios partidos destacados. Por ejemplo, el Atlético de Madrid recibe a Valdetirés Ferrol, otro equipo que después de esta victoria, imagino yo que bueno, ya se sabe que una victoria te puede cambiar la dinámica, sobre todo en cuanto estás... con una mala racha, una victoria te hace venirte arriba. Así que veremos a ver, pendientes de lo que ocurre en ese partido. También me parece interesante el Ponte Orense Alcorcón. Y luego otro derbi madrileño, el Móstoles Soto del Real. Y otro derbi gallego, el Viajes Amarelle contra Burela. Derbis gallegos que, lo hemos dicho, va a ser la tónica habitual de la temporada. De esos partidos, Alba, ¿alguno del que esperes algo en concreto?
Bueno, de Atlético de Madrid, Valdetirés Ferrol, yo creo que se van a notar las diferencias, sobre todo porque Atlético de Madrid juega en casa y tiene mucha experiencia. Valdetirés ganó esa jornada, pero no sé, creo que todavía le queda mucho que hacer para poder tener el ritmo que tiene Atlético de Madrid.
Y también otro apunte más, ya lo iremos comentando a lo largo de la temporada, pero hace apenas dos hablamos de Ponte como uno de los grandes, que luego, bueno, se ha instalado en otra dinámica diferente, ¿no? Y por ahora le tenemos ahí en la zona templadita de la clasificación después de cuatro jornadas.
Bueno, ya lo dijimos la temporada pasada, son equipos grandes, Ponte, Ourense y Móstoles, que las crisis económicas están fastidiando mucho la categoría de la primera división de fútbol sala femenino. Ponte Ourense se ha reforzado muy bien con Van en la portería, pero yo creo que le falta mucho ritmo de acostumbrarse a jugar sin jugadoras importantes que se han ido a la Liga Italiana, por ejemplo, y eso cuesta trabajo y en 4 jornadas no se consigue.
Bueno, pues la próxima semana decimos, la quinta, lo comentaremos contigo. Alba, gracias, como siempre.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Ya lo sabes, esta temporada la segunda división en Futsal Cope con Fran Merino. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Santi?
Cuéntame, ¿por dónde empezamos hoy repasando lo que ocurrió en la última jornada de la segunda división?
Pues si quieres empezamos con los resultados.
Venga, vamos allá.
Hablar que cambia de líder constantemente esta división está muy súper competida. Bueno, Plástico Romero Cartagena 2, Melilla 2, Antequera 4, Hospitalet 3, Pablo Ferrol 2, Pozo B5, Briuega 3, Barcelona B2, Hércules San Vicente 2, Elche 2, Levante 3, Segovia Futsal 2. De este partido del Levante, que se pone líder en la categoría, Santi, ya nos acompaña en Futsal Cope, el máximo artillero del equipo y goleador contra el Segovia, que fue el partido, Carlos Márquez Martínez, aunque su camiseta pone Márquez. Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, empezasteis con derrota el primer partido de la temporada. Desde entonces, todo para arriba, ¿no? ¿Qué habéis cambiado?
Sí, bueno, la verdad es que fue el primer partido y, bueno, somos un equipo, la verdad es que bastante nuevo. Más o menos hemos incorporado, como este es el segundo año mío, hemos incorporado creo que son 7 u 8 personas nuevas. Y claro, congeniar todos pues lleva un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que las cosas se están dando bastante bien y muy contentos de haber conseguido 3 victorias consecutivas.
Eso te iba a decir, más complicado fue el año pasado, ¿no? Supongo que estos refuerzos han sido la clave para que este año parece que a luchar arriba.
Sí, yo creo que sobre todo lo que nos ha dado mucho es la competitividad que tenemos entre todos, ¿no? Tú ves, por ejemplo, los entrenamientos nuestros de este año y la verdad es que se nota mucho la agresividad y las ganas que tenemos todos de demostrarle al entrenador que puede contar con nosotros, y la verdad es que yo creo que eso es una de las bases que nos está llevando este año a tener estos buenos resultados.
Lo que hablábamos, ¿no? Que haya competencia y que os tengáis que pegar por un puesto.
Sí, fundamental. La verdad es que luego encima todos nos llevamos muy bien, hemos creado un bloque humano súper bueno y la verdad es que tanto dentro como fuera de la pista todos somos amigos también.
Márquez, llegaste procedente del Maristas Valencia, pero eres un jugador con mucha experiencia y que también ha estado en División de Honor con el Armiñana Valencia, que también sí, ha jugado con un histórico como el Playas de Castellón. Pero por lo que tengo entendido, solo media temporada, te moviste a mitad de campaña, ¿qué pasó ahí?
Sí, bueno, Playas, la verdad es que llevaba unos años arrastrando problemas económicos. Y no me gusta decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final directiva y locaciones engañar un poquito a los jugadores, prometerles cosas que luego al final, bueno, se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Y al final, pues, ha tenido que desaparecer porque tenía unos gravísimos problemas económicos y le debía, vamos, un montón de dinero a mucha gente.
Bueno, que sea lo que tenga que ser y vamos ya con temas más mejores, más bonitos, que hoy ha sido el sorteo de Copa del Rey y ahora ha tocado con el Betis. ¿Qué me dices de este equipo, no? Yo creo que es complicado.
Sí, yo creo que a priori yo creo que de los más complicados, tanto la distancia como el equipo, es muy complicado. La verdad es que tiene ahí jugadores muy buenos, tiene un par de jugadores, uno que estaba jugando el año pasado en Peñíscola, que de hecho ascendió a División de Honor, que se llama Arón, y luego otro que se llama Nene, que ha jugado en Talavera también, División de Honor. O sea, es una plantilla bastante bastante incómoda de jugar. Encima jugamos en su casa, o sea que lo vamos a pasar un poquito mal, yo creo.
Bueno, a pasarlo mal, pero a disfrutar del partido.
Y sí, hombre, por supuesto, porque aparte tenemos mucha ilusión en esa competición.
Y ya por último, el próximo rival, Hospitalet. Supongo que rival vuestro, además, en la lucha, que yo creo que sería el objetivo, conseguir el ascenso, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser un partido bastante igualado, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad es que tenemos ahora mucha confianza, llevamos 3 victorias consecutivas y yo creo que vamos a ganar el partido.
Bueno, pues muchas gracias, Carlos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Que te vaya genial.
Vale, gracias.
Carlos Márquez Martínez, Márquez del Levante Futsal. Santi, si te parece, te pongo también al día para los partidos de esta próxima jornada. Claro, esta jornada, sí. Barcelona B, Melilla, Elche Antequera, Hospitalet Levante, Segovia Futsal, Plástico Romero Cartagena, Bruega por Parrulo Ferrol, Pozo B, Uruguay Tenerife. Descansará el Hércules San Vicente.
Gracias, Fran.
Gracias a ti.
Snowman, I was told, but there was no one there to hold. Before I swore that I would be alone forevermore. Wow, look at you now, flowers in the window, such a lovely day. And I'm glad you feel the same. Just to stand up out in the crowd.
Con Travis, Flowers in the Window, llegamos al final de este programa número 98. Nos quedan varias cosas por hacer. Fran, se te ha quedado una cosita por decir en tu sección.
Sí, Claudio da Silva, el que tuvimos aquí como invitado el año pasado, es que este año, esta jornada también ha sido casi el MVP de la jornada. Otro hat-trick, dos hat-tricks seguidos y se pone máximo goleador del equipo y además saca del pozo totalmente a la Antequera que parecía que era una de las cenicientas. Y no, fuera nada. Esta competición está competidísima.
Este programa que da suerte, Fran, es el efecto que provocamos nosotros en los protagonistas. Y además, en esta sexta jornada que ya está en juego y la séptima, la vamos a repasar con Javi Jurado. Javi.
Pues para este fin de semana, recordemos, viernes 18 de octubre, tenemos tan solo un partido a las 9 de la noche, el que enfrenta a Azcar de Lugo y a Hospital de Llevant Manacor, y el sábado el resto de la jornada. A las 5 y media, el Pozo Murcia con Zaragoza, 6 de la tarde, dos partidos, Peñíscola Bodegas de Umbiro, Río Renovables y Magna Navarra, Jaén Paraíso Interior. A las 6 y media, otros dos, Burela Pescado Rubén, Barça Alusport y Marfil Santa Coloma, Jumilla Montesinos. Cierra la jornada el sábado a las 9, Inter Movistar, que recibe a Colegios Arenas Gran Canaria. Descansará Santiago Futsal.
Pues con Travis llegamos al final del programa número 98. Ya solo quedan dos para los 100. Ya os digo que va a merecer mucho la pena y que todavía no vamos a desvelar nada. Y que si no fuese por vosotros, pues esto no tendría sentido. Víctor Catalina a los mandos, Javi Jurado en la producción, Teresa Sendín, Fran Berino, Perico Sende Baranda, Oscar García y la familia de Futsal Cope te manda un abrazo y hasta la semana que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.